Guía para revisar el seguro contra inundaciones en antes del pico de huracanes del Atlántico de 2026. Antes del periodo de mayor actividad de huracanes del Atlántico de 2026, se comparan las funciones y limitaciones del seguro de hogar convencional, el seguro contra inundaciones del NNFIP y la asistencia por desastre de FEMA. También se explica en el periodo de espera habitual de 30 días para las nuevas pólizas del NFIP, cómo evaluar el riesgo fuera de las zonas de alto riesgo y la obligación de mantener el seguro en propiedades que anteriormente recibieron asistencia de FEMA. El pronóstico estacional de NOAA presenta probabilísticamente la actividad en todo el Atlántico y no predice los impactos en tierra en una zona concreta ni la posibilidad de inundación de una vivienda individual. El seguro de hogar convencional de no cubre los daños por inundación causados por aguas superficiales que entran en el edificio, por lo que puede ser necesario contratar un seguro contra inundaciones por separado. En principio, las nuevas pólizas del NFIP están sujetas a un periodo de espera de 30 días, con excepciones limitadas, como las operaciones de préstamo y los cambios en los mapas de inundación. Estar fuera de una zona especial de riesgo de inundación no significa estar libre de riesgo. También deben comprobarse las precipitaciones, el drenaje, las marejadas ciclónicas, la topografía y los registros históricos de inundaciones. La asistencia por desastre de FEMA es una ayuda limitada, supeditada a una declaración presidencial de desastre y a una evaluación de elegibilidad y no sustituye las indemnizaciones del seguro. La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. El pronóstico estacional de la NOAA señaló una probabilidad relativamente mayor de que la actividad total fuera inferior a lo normal, pero eso no significa que ninguna costa o vivienda esté a salvo. Como la actividad de los ciclones tropicales del Atlántico suele concentrarse entre agosto y octubre, a principios de agosto conviene revisar el alcance y la fecha de entrada en vigor de los seguros. ¿Por qué el pronóstico estacional no indica el riesgo de impacto en cada zona? El pronóstico estacional de huracanes de la NOAA expresa mediante probabilidades el nivel general de actividad previsto de tormentas con nombre, huracanes y huracanes de gran intensidad en toda la cuenca del Atlántico. No es un producto destinado a predecir cuántos impactos habrá en una ciudad concreta ni la probabilidad de inundación de una vivienda determinada. Aunque el número total de tormentas durante la temporada sea bajo, un solo impacto puede causar daños graves en una zona concreta. La trayectoria y la intensidad reales dependen de las condiciones atmosféricas y oceánicas posteriores a la formación de la tormenta, y la información local fiable debe consultarse mediante los pronósticos a corto plazo y las instrucciones de evacuación de las autoridades locales. Estas son las razones por las que no debe utilizarse el pronóstico estacional como único criterio para decidir si se necesita un seguro. El número de huracanes y el número de impactos en una zona concreta no son el mismo indicador. Las tormentas tropicales y los huracanes débiles también pueden provocar lluvias abundantes y marejadas ciclónicas. Incluso lejos del centro de la tormenta y en zonas del interior pueden producirse desbordamientos de ríos e inundaciones por drenaje deficiente. Debido a los periodos de carencia de los seguros, contratar una póliza después de que se acerque una tormenta puede impedir que esos daños queden cubiertos. Comparación entre el seguro de vivienda, el seguro contra inundaciones del NFIP y la asistencia de FEMA. Los tres sistemas difieren en los requisitos de contratación, los motivos de pago y sus objetivos. Categoría seguro de vivienda general, seguro contra inundaciones del NFIP, asistencia individual por desastre de FEMA, naturaleza básica, contrato de seguro de bienes suscrito con una aseguradora privada, seguro contra inundaciones administrado por el gobierno federal que las aseguradoras pueden vender y gestionar asistencia limitada proporcionada por el gobierno después de un desastre. Cobertura por inundación, por lo general, se excluyen las inundaciones causadas por el desbordamiento de aguas superficiales, daños cubiertos en edificios y contenidos provocados por una inundación según la póliza. Solo puede evaluarse si existe una declaración presidencial de desastre mayor, la aprobación de asistencia individual y otros requisitos, criterios de pago, riesgos contratados, límites deducibles y exclusiones, límites contratados para el edificio y los contenidos, evaluación de daños y condiciones. De la póliza, requisitos del programa, como las necesidades del solicitante, la indemnización del seguro y la habitabilidad, momento de contratación o solicitud contratación antes del siniestro, como regla general debe contratarse antes del siniestro y superar el periodo de carencia solicitud después. Del desastre y de la aprobación gubernamental, restitución al estado original depende del alcance del contrato. Está sujeta a los límites y restricciones de la póliza. No es un sistema que restituya todos los daños a su estado original. Duplicidad de pagos se ajusta según otros seguros y las condiciones contractuales. No se permite una doble indemnización por el mismo daño. No proporciona asistencia duplicada por los mismos daños cubiertos por un seguro. La asistencia de FEMA puede incluir no solo subvenciones que no deben reembolsarse, sino también préstamos por desastre ofrecidos por separado. Como los préstamos deben reembolsarse, no debe entenderse toda la asistencia de FEMA como una ayuda económica gratuita. Aspectos que deben revisarse en un seguro de vivienda general. Los seguros estándar para propietarios de viviendas en Estados Unidos normalmente no cubren inundaciones causadas por agua externa que fluye sobre la superficie, como desbordamientos de ríos, aguas superficiales acumuladas por lluvias intensas o marejadas ciclónicas. En cambio, los daños causados por la entrada de lluvia después de que el viento dañe el tejado pueden estar cubiertos según las condiciones del contrato. En la póliza y el resumen de coberturas deben comprobarse los siguientes puntos. Si se excluyen expresamente los daños por inundación o aguas superficiales, si se aplica un deducible independiente a los daños por huracán, tormenta o viento, si la cobertura por reflujo del alcantarillado es básica o adicional, las condiciones y los límites de la cobertura de alojamiento temporal o pérdida de uso, si están cubiertos el garaje, las construcciones anexas, las cercas, la piscina y las instalaciones de jardinería, si el tejado y los bienes personales se valoran según su costo de reposición o su valor real en efectivo después de la depreciación cuando se producen simultáneamente. Daños por viento e inundación. Es importante el procedimiento para distinguir la causa de los daños. Una vez garantizada la seguridad tras el siniestro, conviene documentar con fotografías y videos el interior y el exterior del edificio y conservar los recibos de las reparaciones de emergencia y una lista de los bienes dañados. Estructura de la cobertura del seguro contra inundaciones del NFIPE. El NFIPE es un programa federal de seguro contra inundaciones al que pueden adherirse, entre otros, los propietarios e inquilinos de edificios que cumplan los requisitos en comunidades participantes. El seguro puede tramitarse a través de aseguradoras privadas, pero las condiciones de cobertura se rigen por las normas y las pólizas del NFIP. El edificio y los contenidos se cubren por separado. La cobertura del edificio y la de los contenidos pueden no agruparse automáticamente, por lo que debe comprobarse por separado si se han contratado y cuáles son sus límites. Cobertura del edificio. Elementos estructurales cubiertos por la póliza, como cimientos, paredes, escaleras, instalaciones eléctricas y de fontanería, y sistemas centrales de calefacción y aire acondicionado. Cobertura de contenidos. Bienes muebles cubiertos que pertenecen al asegurado, como muebles, ropa y aparatos electrónicos inquilinos. La cobertura principal es la de los contenidos de su propiedad, más que la del propio edificio propietarios de condominios. Es necesario comprobar si existen vacíos entre el seguro del edificio de la asociación del condominio y el seguro de la unidad individual y sus contenidos. Los límites máximos habituales del NFIP para edificios residenciales de 4 unidades son de $250,000 para el edificio y $100,000 para los contenidos. El importe real del pago varía según los límites contratados, el deducible, la cuantía de los daños, la titularidad y las condiciones de la póliza. El NFIP no cubre todos los gastos. Por lo general, el NFIP no cubre los gastos adicionales de manutención ni alojamiento temporal. La cobertura de los bienes situados en sótanos y espacios por debajo del nivel del suelo también está muy limitada, y los vehículos, el dinero, los documentos valiosos y la mayoría de los bienes exteriores, entre otros, pueden no estar cubiertos o estar sujetos a restricciones. Los daños por humedad y moho también pueden excluirse dependiendo de si el asegurado pudo prevenirlos razonablemente. Por tanto, no debe compararse únicamente la suma asegurada, sino también los siguientes aspectos. Si se han contratado las coberturas del edificio y de los contenidos, y sus límites, los deducibles aplicables por separado al edificio y a los contenidos, las restricciones para sótanos, garajes, construcciones anexas e instalaciones exteriores. Si los daños se valoran según el costo de reposición, el valor real en efectivo, los gastos que deberán asumirse si no existe cobertura de alojamiento temporal, periodo de carencia de 30 días para las nuevas pólizas del NFIP. Las nuevas pólizas del NFIP normalmente entran en vigor después de un periodo de carencia de 30 días tras la presentación de la solicitud y el pago de la prima. Por lo general, los daños por inundación ocurridos durante el periodo de carencia no están cubiertos. Por eso es peligroso esperar hasta que se pronostique una tormenta o se emita una alerta de huracán. A continuación se indican algunas excepciones representativas, aunque debe confirmarse con la aseguradora o el agente de ventas del NFIP si son aplicables y cuál es la fecha exacta de entrada en vigor. Cuando el seguro se adquiere en relación directa con la concesión, el aumento, la prórroga o renovación de un nuevo préstamo garantizado por el inmueble, cuando una revisión del mapa de inundaciones incluye por primera vez el edificio en una zona especial de riesgo de inundación y el seguro se contrata dentro del plazo establecido, cuando el importe de la cobertura se incrementa mediante un procedimiento permitido durante la renovación, cuando se cumplen los requisitos de excepción de las normas del NFIP en relación con una inundación ocurrida o agravada después de un incendio forestal en terrenos federales, el mero hecho de haber recibido una cotización de la prima no inicia la cobertura. Deben confirmarse por escrito la fecha de finalización de la solicitud, la fecha de pago de la prima y la fecha de entrada en vigor de la póliza. ¿Cómo evaluar la necesidad fuera de las zonas de alto riesgo de inundación? En los mapas de inundaciones de FEMA, las zonas especiales de riesgo de inundación generalmente indican áreas con una probabilidad anual de inundación de al menos el 1%. Suelen denominarse zonas de inundación con una frecuencia de 100 años, pero eso no significa que solo se inunden una vez cada 100 años. El riesgo vuelve a existir cada año y la posibilidad acumulada de exposición aumenta cuanto más tiempo se posea el inmueble. Estar fuera de una zona de alto riesgo no significa estar en una zona sin riesgo. Los mapas representan el riesgo estadístico de determinadas fuentes de inundación y pueden no reflejar plenamente los desarrollos recientes, los sistemas de drenaje envejecidos, las lluvias torrenciales localizadas ni los cambios topográficos posteriores a la elaboración del mapa. Al evaluar la necesidad de un seguro, debe revisarse conjuntamente la siguiente información. La zona y la elevación base de inundación indicadas en el mapa de inundaciones de FEMA, la altura real del piso, del edificio, de las instalaciones principales, la distancia a ríos, costas, canales de drenaje y zonas bajas, el principal riesgo de la zona entre marejadas ciclónicas, inundaciones pluviales y desbordamientos de ríos, el historial de inundaciones y los planes locales de drenaje de aguas pluviales, la información sobre inundaciones anteriores y reclamaciones de seguros proporcionada por el vendedor, los requisitos de seguro de la entidad hipotecaria, la prima, el deducible, la pérdida máxima prevista y los fondos de emergencia en los inmuebles que sirven como garantía y están situados en zonas especiales de riesgo de inundación. Puede exigirse un seguro contra inundaciones conforme a las normas federales o las políticas de la entidad crediticia. Fuera de esas zonas, la entidad crediticia también puede exigirlo aunque no exista una obligación general, y el hecho de que la contratación sea opcional no significa que no haya riesgo. Comprobación de la posibilidad de contratar el NFIP y la posibilidad de contratar el NFIP depende de si el inmueble está situado en una comunidad participante del NFIP y de si el edificio y el solicitante cumplen los requisitos del programa. Además de los propietarios, los inquilinos también pueden considerar un seguro para los contenidos de su propiedad. Deben comprobarse los siguientes datos. La dirección exacta del inmueble que se asegurará, el uso del edificio, y la modalidad de ocupación, el año de construcción, el número de plantas y la información sobre los cimientos y los espacios subterráneos, la información de la entidad hipotecaria, los límites y deducibles deseados para el edificio. Y los contenidos, las pólizas de seguro contra inundaciones existentes y la información sobre reclamaciones anteriores. El seguro privado contra inundaciones también puede ser una opción. No obstante, deben compararse con los mismos criterios que el NFIP, los LIMEFIP, los límites de cobertura, el periodo de carencia, los gastos de alojamiento temporal, las restricciones para espacios subterráneos, las condiciones de renovación y su aceptación por parte de la entidad crediticia. Diferencia entre la asistencia por desastre de FEMA y la indemnización del seguro. La asistencia individual por desastre de FEMA no es una indemnización de seguro que se pague automáticamente. Se requiere una declaración presidencial de desastre mayor, la aprobación de asistencia individual para la zona afectada, el cumplimiento del plazo de solicitud y una evaluación individual de los requisitos. Si el seguro indemniza los mismos daños, FEMA no proporciona asistencia duplicada. El pago de la indemnización del seguro se determina conforme al contrato suscrito antes del siniestro y a los límites contratados. La asistencia de FEMA es un sistema limitado destinado a ayudar con la seguridad básica de la vivienda y las necesidades esenciales, por lo que no debe suponerse que será suficiente para restaurar completamente la vivienda a su estado anterior al desastre o reemplazar todos los bienes personales. Si ocurre un desastre, debe actuarse en el siguiente orden: dar prioridad a la vida y la seguridad y seguir las instrucciones de evacuación y regreso de las autoridades locales. Notificar rápidamente el siniestro a la aseguradora y obtener un número de reclamación. Dentro de los límites de seguridad, recopilar fotografías, videos, listas de bienes y recibos. Comprobar por los canales oficiales si se ha aprobado la asistencia individual de FEMA para el desastre. Al solicitar asistencia de FEMA, declarar con precisión si existe un seguro y cuál es la indemnización prevista. Conservar tanto los documentos de denegación o liquidación del seguro como la resolución de FEMA. Requisitos para mantener el seguro de inmuebles que recibieron asistencia previa de FEMA. Si se recibió asistencia de FEMA por bienes asegurables dañados por una inundación, la legislación federal puede imponer la obligación de contratar y mantener continuamente un seguro contra inundaciones. En particular, las viviendas o los bienes personales situados en zonas especiales de riesgo de inundación pueden quedar vinculados a la elegibilidad para recibir asistencia futura. Si se interrumpe el seguro de un inmueble sujeto a la obligación de mantenerlo, puede denegarse en una inundación futura la asistencia federal por desastre para daños al mismo tipo de bienes. Esta obligación también puede transmitirse al nuevo propietario cuando se venda la vivienda, por lo que debe informarse al comprador y entregarle la documentación correspondiente. Si existe un historial de asistencia previa, deben revisarse los siguientes documentos: la resolución de FEMA y las condiciones de la asistencia, la póliza actual de seguro contra inundaciones y su fecha de renovación, si se proporcionó una póliza colectiva de seguro contra inundaciones, su fecha de vencimiento y la necesidad de convertirla en una póliza individual, los avisos sobre él. Mantenimiento del seguro incluidos en los documentos de compraventa del inmueble, los registros de interrupciones o cancelaciones del seguro, si no está claro, si se aplica la obligación, debe consultarse con el contacto indicado en la resolución de FEMA y con la aseguradora actual. Al comprar un inmueble cuyo propietario anterior podría haber recibido asistencia, es prudente verificar la obligación de mantenimiento y el historial del seguro a través del vendedor, la aseguradora y la entidad crediticia. Lista de comprobación final antes del periodo de máxima actividad de huracanes. Comprobar en la póliza de vivienda la exclusión por inundación y el deducible por daños causados por el viento. Comprobar por separado las coberturas del edificio y de los contenidos del NFIP o de un seguro privado contra inundaciones. Si se trata de una nueva contratación, comprobar la fecha real de entrada en vigor, no la fecha de solicitud. Identificar los vacíos de cobertura relativos a espacios subterráneos, alojamiento temporal, vehículos y bienes exteriores. Revisar no solo la zona de inundación, sino también la topografía, el drenaje, las marejadas y los antecedentes de inundación. Guardar en un espacio seguro en línea un inventario fotográfico y en video del interior de la vivienda y de los principales bienes. Conservar también sin conexión la información de contacto de la aseguradora, la entidad crediticia, las autoridades locales y FEMA. Si se recibió asistencia de FEMA anteriormente, comprobar la obligación de mantener el seguro contra inundaciones y su fecha de renovación. Aunque el pronóstico estacional muestre la posibilidad de una actividad inferior a lo normal, las decisiones sobre seguros deben basarse en el riesgo de cada inmueble, la capacidad financiera para asumir pérdidas y los vacíos de cobertura. El momento más importante no es después de que se forme una tormenta, sino antes, con suficiente antelación para que la cobertura pueda entrar en vigor teniendo en cuenta el periodo de carencia,